Área de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata. Buen día, María, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Mirá qué reclamo de entrada, nomás un oyente justito. Apuntaste la zona en Los Hornos, zona negada, ¿eh?
Sí, no, obviamente faltan un montón de obras cumplimentar para una sustentabilidad global, pero bueno, el área de obras públicas está con ese tema
perfecto
encima, así que el reclamo es genuino y
claro,
bueno,
que
de este lado también sabemos que todavía faltan completar varias obras, ¿no?
Bueno, podemos dejar tranquilo al oyente que lo apuntaste, lo tenés ahí, se está trabajando.
No,
¿sí?
Sí, está trabajando,
bueno.
Son los temas más importantes que en el cual todas las áreas trabajamos en conjunto, ¿no?
Bien, bien, bien. De los muchos temas que tiene la ciudad. Bueno, María Botta, sigue siendo tema. Acá el año pasado lo tratamos y mucho también. Y cuando arrancó la toma de planeadores, es un tema que va y vuelve porque, bueno, no se soluciona. Ayer hablábamos con dos concejales, uno de cada lado del oficialismo y de la oposición, y dieron su postura. Queríamos conocer la tuya con referencia a, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con toda esa gente que está ahí en la megatoma de Los Hornos, María?
A ver, quiero aclarar que cuando esto empezó, que nosotros comenzamos con las denuncias y demás allá antes de la pandemia, luego la provincia nos convocó a una mesa de trabajo donde el intendente aceptó y trabajamos en conjunto varios meses con provincia y nación justamente para ver cómo íbamos relocalizando las familias que ya estaban censadas. Y censo por el cual habíamos acordado se iba a finalizar en 138 familias con la condición de que no ingresara más gente al predio, porque urbanizar un predio que está ocupado es muy complejo, digamos. Lo lógico, a ver, cualquier procedimiento de urbanización, primero, o sea, hay un montón de obras de infraestructura previas, un montón, o sea, máquinas, movimiento de suelos, bueno, lo que vemos en cualquier predio que debe estar liberado, ¿no? Entonces, ese era el acuerdo para poder ir relocalizando en etapas, ir urbanizando en conjunto. Nosotros nos habíamos reunido con muchísimos gremios para generar un barrio para los sindicatos, o sea, estábamos como todos para digamos, veníamos el mismo norte. El problema fue que no se respetó ese acuerdo y se siguió censando, la provincia siguió censando, siguió entrando gente, se ocupó el predio en su totalidad, en áreas inundables. Y bueno, y ahí realmente, sumado a todos los hechos delictivos que ya conocemos del público conocimiento, se desmadró la situación y realmente así no se podía trabajar en un proyecto serio de humanización. Se iba a terminar en lo que hoy vemos, lamentablemente. Esto ya se veía venir. O sea,
pero digo, María, entonces ustedes, digamos, ¿no les gustó cómo fue la actitud que adoptó la provincia? Dijeron, bueno, de acá nos vamos porque esto va a terminar mal, digamos, una cosa así
no,
para trasladarse.
En realidad fue así, se iban acordando dos puntos a atacar, el más importante era la inseguridad, que estaba complicada la situación y sigue estando complicada. El problema fue el ingreso de mucha más gente, o sea, se triplicó la cantidad de familias que teníamos censadas, que bueno, ese era el acuerdo para poder abordar el proyecto, y la gota fue, digamos, la ocupación del 100% del predio en áreas donde no debe haber ocupación. Está porque tiene que quedar suelo absorbente.
¿Pero qué decía? La provincia decía, Garro, dejá que sigan entrando. Digamos, ¿cuál era el argumento?
A ver,
¿por qué decía?
Bueno, por eso ahí se cortó el diálogo. ¿Por qué? Porque si había una mesa donde presentes el intendente y el ministro, donde éramos 15 en total, más o menos funcionarios entre los tres estamentos. Entonces, o sea, teníamos muy claro que ya con las 188 familias iba a ser complicado urbanizarse. Ya era... No era fácil ocupar un predio urbano, pero bueno, al estar en un sector nos daba margen para ir haciendo una etapabilización, una relocalización. Ya teníamos armado con provincia toda una cuestión de protocolo, digamos. Ahora, cuando ellos no respetan este acuerdo y siguen censando, cuando uno censa en un predio así, las familias caen, es lo que suele pasar. Entonces, hubo un fin de semana donde siguieron censando y ahí ingresaron, bueno, un montón de familias más, con casillas, y ahí fue el límite, porque ahí Garro dijo, bueno, de esta manera no era el acuerdo, y además, en áreas inundables, ahí hicimos el estudio, un informe con toda la cuestión hidráulica que le adjuntamos a una presentación judicial, y bueno, ahí lamentablemente se cortó el diálogo, porque además se desmadró la situación, hechos delictivos, bueno, lo que ya sabemos, venta de droga,
María, ahora llegó este fallo que reavivó, como decía Ale, el tema, vuelve a estar en la tapa de todos los diarios. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, de que la AVE o el gobierno de la provincia lo apelen? ¿Qué saben ustedes de eso?
Mira, no sabemos nada. Esperamos, o sea, es lo que está pidiendo el intendente, que de hecho a través de Legal y Técnica se les notificó a Provincia de Nación. Esperemos que apelen. Me parece que es la oportunidad que tienen para pasar página y decir, bueno, vamos a encarar un proyecto como corresponde, con, ¿no? como lo dicen nuestras normas. Entonces, me parece que todo esto que está, esta movilización en realidad, más allá de la movilización en sí de hoy, nosotros venimos como peleando por esta situación de visibilizar esta problemática y que no se replique no solamente en la ciudad, porque esto abre la puerta, este fallo es peligroso, abre la puerta a que cualquiera tome cualquier predio. No sé si se acuerdan, pero nosotros empezamos con la pandemia, fue como el aluvión de intentos de toma. Nosotros nos las pasábamos todos los fines de semana, pero era un descontrol, ¿eh? En El Rincón, en Aeropuerto, en Romero, en todos los puntos del partido teníamos focos de intentos de, y siempre la misma metodología, ¿no? Y lleva con nenes chiquitos, o sea, es una situación muy triste, que obviamente no hay dudas de que hay una planificación, una organización, lamentablemente. Esto siempre fue así, padecemos este protocolo de cómo se toman las tierras, pero lo que hay que entender, me parece que hay que defender el derecho a la propiedad privada. No es común que porque alguien entre de día a un predio fiscal lo pueda tomar porque tenga necesidad. Es un delito y ya el acto implícito.
María, te pedimos si podés corregir un poquito la posición porque se está perdiendo. Y quería hacerte dos consultas.
Incluso se cortó. Che, perdimos, ¿no? Esa última parte, después vamos a volver a ver si recuperamos la comunicación. María, ¿estás del otro lado?
Sí, ¿qué tal? Sí,
ah,
sí.
Ahora sí, bueno. Dos cositas ya, y ya te despedimos. Sí. Ahora te va a preguntar Seba Gatti, pero quería justo, vos dijiste que era un delito, justo cuando se corta la comunicación. Tanto el fallo de Alejo Ramos Padilla como Arias ayer acá dicen que no. Que no hay un delito. Dicen que es ilícito, ¿no? Ocupar un terreno, pero que no es un delito. Polémica.
Bueno, claro. Bueno, ahí está el problema, en el origen, en el punto cero, porque, a ver, imagínense que nosotros desde que empezó la pandemia, que fue el aluvión con el disparador de planeadores, desactivamos más de 40 intentos de toma. Si desactivamos 40 intentos de toma es porque consideramos que la usurpación es un delito. Ajá. Entonces, digamos, en algunos con actitudes violentas y en otros no. Pero digamos, si yo ocupo un predio que no es mío, digamos, más allá de mi necesidad, a ver, no hay posibilidades de no considerar un delito.
Bien.
Entonces, ahí delito. Me parece que está la...
Está bien. Queda claro. Queda claro. Seba, dale.
María, dos cuestiones. La primera tiene que ver con esto que mencionabas en relación a la provincia. Decías, la provincia rompió el acuerdo. ¿La provincia estaba representada por quién? ¿Quién fue el que rompió el acuerdo?
A ver, el referente máximo que estaba en esas reuniones era el ministro Larroque.
Es decir que...
Luego el subsecretario Pascolini, pero digamos, en esas mesas donde estaban las cabezas, digamos, del municipio y de la provincia, estaba representada el municipio por Garro y la provincia por Larroque.
Es decir que para ahí ustedes, para el municipio, el que rompió el acuerdo fue Larroque.
Exacto, porque nosotros aceptamos trabajar en conjunto y de hecho priorizamos a las áreas técnicas para que trabajara codo a codo con las áreas técnicas provinciales, que de hecho se elaboró muy bien, eso siempre lo destaco. Está siempre, no hubo nunca ningún conflicto a nivel técnico. El problema fue el no mantener el acuerdo, que la verdad eso complicó toda la situación con el riesgo de la ocupación en las áreas inundables, ¿no?
Y la otra consulta tiene que ver más con algunas versiones, algunos rumores que han corrido en el último tiempo en torno a que el barrio, te diría que casi está en funcionamiento. Es decir, no es que son dos o tres carpas que se armaron, sino que ya hay un barrio en funcionamiento con todos los inconvenientes que existen porque no hay agua potable, no hay cloacas, no hay electricidad, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, bueno, ahí hubo un asesinato hace un tiempo que todavía se está investigando, sigue la venta de terrenos a través de redes sociales con reventa de reventa de reventa, es decir, lo que originalmente costaba 30.000 pesos, hoy ha cuadruplicado su valor, siguen las amenazas a los vecinos por las denuncias, pero además hay versiones de que han surgido cosas fuera de lo común. Por ejemplo, fiestas clandestinas, pantallas gigantes para ver partidos de fútbol, casas de material en zonas inundables. ¿Todas estas versiones son ciertas o no?
Está todo documentado y todo está en la causa, en las presentaciones judiciales que hicimos del municipio y los vecinos también lo denunciaron. Todo eso que decís está todo documentado con videos y fotos y actas, testimonios, o sea, por eso, más documentación que esa, o sea, tenemos... Yo tengo en la memoria el video del 2020 cuando entraba la gente con las casillas y los gendarmes mirando. O sea, esa situación de impunidad. Entonces, lo que yo no puedo creer es, hay un montón de emprendimientos. De hecho, hace poco leí que estaban licitando, iban a licitar el gobierno nacional la compra de 50.000 lotes privados para vivienda, ¿no?, para los sectores más vulnerables. Sí. Estaría buenísimo que todas esas líneas y esas inversiones o compras para procrear, están comprando un montón de predios en La Plata, que aprovechen el predio fiscal del AVE, ¿no?, para hacer las urbanizaciones. Ajá. Eso es lo que yo no entiendo tampoco. Si tenemos un predio de 160 hectáreas, ocioso, ocupado, sin infraestructura, sin servicios, entonces no entiendo cómo se compran lotes privados a privados para hacer proyectos urbanísticos.
María, gracias. Vamos a volver a llamarte, obviamente. El tema seguramente va a continuar. Lo que todos deseamos es que tenga una pronta solución y que esa gente tenga la vivienda que merece. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad?
Obviamente, no, obviamente. Por supuesto que la prioridad es que tengan vivienda los que más necesitan. Eso está fuera de discusión.
Perfecto. Bueno, María, trabajaremos en ese sentido. Abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
María Botta, la secretaria de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata. A las 8 de la mañana en punto, che.
Desde San Carlos de Bariloche.